Ola a todos e a todas, benvidos un día máis, unha semana máis a contracorrente que recuperamos despois de unha temporada que non contamos con Ángeles. Bueno, a verdade é que xa anunciara, creo que anunciou no último programa que regresaría o 20N, logo tivemos aí un pequeno problema de coordinación, dimos de plantón, así que pedimos disculpas para empezar, Ángeles. Benvida, como sempre, aquí a este tempo de radio, no que cada semana, cada mércoles, pois eso, comentamos un pouco a actualidade ao fío dese blog, do blog de Ángeles, de angelesgarciaportela.com, aí poden atopar pois as entradas que vai poñendo Ángeles. Sobre isto comentamos un pouco a actualidade. Bueno, empezamos falando de televisión, ¿no? De un libro que se titula El día que nos robaron el mando. Sí. Y que, en fin, promete que está muy bien, ¿no?
Sí, yo todavía no lo leí, pero bueno, o sea, hice la reseña.
La reseña,
bueno,
sí.
Cada vez que
de Víctor López, un periodista.
Y cada vez que vemos la televisión compartimos las preocupaciones que tiene, sí, Víctor López, ¿no? No sabes dónde posar la vista. Pues es periodista, reportero de servicios informativos de Antena 3, y publicó un libro que se llama eso, El día que nos robaron el mando, conversaciones sobre la crisis del periodismo en televisión.
Bueno, por si alguien está interesado, es de Ediciones Internacionales Universitarias, ¿no? Bueno, o título xa desvela un pouco o parecer do que se trata, non? De que vai a historia,
¿no? Claro. El pasmado con el cariz que toma esto, la programación en televisión, tanto pública como privada, pues recurrió a los maestros de aquella buena televisión y entrevistó pues a los clásicos.
O sea, Rosa María Calaf, Vicente Romero, Diego Carcedo, Manuel Aguirreche, Jesús Hermida, en fin, a todas esta xente, pues en fin, da televisión, os maestros de ese.
Claro, entonces preguntó acerca de sus opiniones y una vez de hablar con todos ellos llegó a la conclusión que llegamos todos, que la televisión pasa por horas bajas. Y están en una crisis de la que son responsables los empresarios, trabajadores audiovisuales, universidades y espectadores.
Sí. Entre otras cosas, que se fai periodismo con medo y con falta de rigor. E que a transformación tecnolóxica e os novos modelos empresariales ou o cambio dos valores do oficio son algunhas das causas do seu débil estado de saúde, que require de criterio, de responsabilidade, de ética periodista, para garantizar a calidad e a supervivencia do oficio, di o autor. A información convertiuse en negocio e, ademais, perdeu valor pola súa superabundancia, non? Que tamén parece unha estrategia de superabundancia de información, co cual, pois, sí, acabas absolutamente desinformado.
Claro, ¿no? Te empiezan a machacar con noticias nimias, ¿no? E lo importante al final te lo oculto.
Claro. Bueno, di que hai unha clara banalización tamén desta profesión que pon en risco a súa credibilidade. A crise económica, tecnolóxica, laboral e ética fixeron surdir unha nova forma de informar que aporta pouco á construcción social e que acaba por confundir periodismo con sensacionalismo, que é algo que tamén moitas veces cando vemos algún programa de televisión pues, claro, nos damos perfectamente conta, ¿no?
Y incluso un telediario, non sabes cuándo es propaganda e cuándo es información, claro. Está todo muy mezclado.
Sí, está todo, casi non distingues entre publicidade entre esas entradas publicitarias e a información, ¿no? En fin, este home dedica o seu libro a todos eses profesionais que informan con rigor, seña cal seña a súa especialidade e a súa ferramenta de traballo, e a todos os que siguen intentando facer hoxe periodismo de verdad. Recorda especialmente o que dixo o maestro Leguineche, que hai que seguir peleando pola profesión, e lamenta que haxa xente que fai televisión e que xa non sabe quen era Manuel Leguineche, ¿no?
No, claro.
En fin, non hai propósito de emenda nas privadas e tampouco as públicas se reconducen cara a ese deseable propósito de formar, informar e entreter. As cuchilladas da crisis gangrenan a credibilidade informativa. E é certo que, bueno, pues podríase consentir, cada un fai o tipo de negocio que considera oportuno, en este caso, nas televisións privadas, pues bueno, pues que derivaran cara, recordo aquela historia das mamachicho, cando
claro,
aparecían
todo por la audiencia.
Exacto, ¿no? Pero non parece de recibo nunha televisión pública.
Claro, que su misión sería informar, claro, instruir, educar, etc. Y luego está la parte que es los trabajadores de la televisión, que les ocurra algo parecido de lo que pasa con los supermercados. Yo no sé si la gente se dio cuenta, pero ahora tú vas a un supermercado y en vez de esperar el cajero por ti, tú esperas por el cajero. ¿Y por qué? Es porque hacen de todo. El miedo al paro hace que tengan que ser reponedores, limpiadores, cajeros. Bueno, pues los periodistas y los que trabajan en televisión, eso mismo, pero tienen que decir lo que le mandan decir. Sí. Es decir, al final todos estamos... El miedo al paro nos lleva a ser dóciles.
Sí. Bueno, pues un libro, o título del día que nos robaron el mando, un libro de Víctor López, Conversaciones sobre la crisis del periodismo en televisión. Bueno, pues seguro que merece la pena leerlo. Bueno, y hoy falamos de un personaje también muy conocido, con un apellido bastante impronunciable, se dice Disemblóin. Sí, o verdugo rescatador. Que, bueno, foi rescatado polos seus, porque parece que non tivo lá como moita fortuna nas eleccións no seu país, e entón, pois, bueno, sempre están aí os amigos para rescatarte, non?
Sí, son estas noticias que pasan desapercibidas, claro. E que denotan lo que está ocurriendo. Para mí é sintomático. El Disemblóin este é un personaje para mí sempre antipatiquísimo, ¿no?
Sí.
Bueno, llegó a España unha vez e dijo, hai que trabajar máis e ganar menos. Yo esto lo digo aquí, pero no lo digo en mi país, que si no, no me votan. Sí. Luego culpó de la crisis a los mediterráneos diciendo, no se puede gastar en mujeres y en vino. Bueno, un tipo, y eso sí, cómo no, de la socialdemocracia holandesa. Sí. No, porque no es de derechas, era en teoría socialdemócrata.
Sí.
Bueno, pues en su país no lo han votado. Uh-huh. Bueno, su partido tuvo un descalabro tremendo y como gobernaba en coalición...
38 escanos a 9.
Claro. Bueno, a mí esto me suena a otros países también que está pasando. Uh-huh. Pero bueno, como dejó de estar coaligado con el gobierno, en Buenalit ya no podía estar en la Unión Europea como cargo, porque suelen ser los que están de ministros. Entonces perdió su partido el gobierno y él dimitió, porque él para estar solo un escaño en el Parlamento holandés no le interesaba. Entonces... Uh-huh. Dimitió de la política holandesa, pero se agarra como una garrapata a la política europea y al cargo, ¿no?
Sí.
Y como los amigos nunca te dejan la estacada, pues le buscaron un puestito para que pueda seguir a este enero, que se cambiará. Porque él pretendía seguir, ¿eh? Como diciendo que no está escrito en ningún lado que tenga que estar en el gobierno de su país el que esté al cargo de la Unión Europea.
Uh-huh. Bueno, pues contrato o MEDE, que ese era un mecanismo europeo, creo recordar, de estabilidad, ¿no?
Sí. Ese que además está blindado, es decir, no lo puedes juzgar por genocidio económico, porque cuando dicta órdenes económicas, no está fuera de tiene amparo judicial. Uh-huh. Pues le buscaron un despachito.
Un despachito por lo que percibirá un sueldo de 14.500 euros mensuales, creo. O sea que no está nada mal pagado, ¿no? Podíamos decir. Además, bueno, reembolsarán los gastos derivados de voz y de hoteles y todo esto, ¿no?
Pero esto nos da la talla de los personajes que nos gobiernan, ¿no? Es decir, un señor que pide austeridad, no sé qué, y luego para sí, lo que sea, ¿no? Recortes, pero para él no solo no recortan, sino que amplían. Para colocarlo ahí, ¿no? Uh-huh. Él que además le había sido famoso el desplante que le dio a Varoufakis, porque claro,
en su momento,
le había fastidiado que la nueva política tuviera que ensombrecer a la vieja política y ellos se fueran a la rúa.
Bueno. Bueno, claro, Varoufakis se acabó índose él, pero a este
lo echaron,
votaron directamente en su país la política, ¿no?
Y mi pastelillo de la venganza fue copiar una parte del anuncio de Javier Vidal Foch, porque claro, que yo lo diga no tiene importancia, pero que lo diga él sí, ¿no? Y entonces dice de él, los ministros más carcas son los de Economía y Finanzas, los ecofines. Son los boicoteadores oficiales de los planes más federalistas de la Comisión. Bueno, y dice Jerónimo Disemblóin, verdugo de depositantes chipriotas, porque eran los que les hizo perder el dinero. Ignorante de las leyes europeas, pretende autoprorrogarse en el cargo, con el agravante de que este petrimetre que insulta a mediterráneos no calmin, niega que su institución necesite legitimidad democrática. Bueno, lo pone, como veis... Y es más, Varoufakis había dicho que Schäuble aún sabía de economía, pero este no. Este encima, cuando fue nombrado, apareció en su currículum que tenía un máster en la Universidad de Cork, Miró, y no había máster.
Que no había tal máster.
También nos da una idea.
Sí. En fin, din que cada goberno presente no Eurogrupo responde ante o seu propio Parlamento, según dixo en Tallín, esta fin de semana, e dice pues, que lle pague o seu goberno.
Claro, claro. No nosotros, claro. Toda la razón. Pero aquí estamos manteniendo a estos que nos piden austeridad.
Bueno, seguimos en fin, con cuestiones relacionadas coa Unión Europea, porque a Dirección Xeral de Asuntos Económicos e Financieros da Unión Europea adxudicou un contrato por valor de 800.000 euros a unha firma mundial de consultoría, KPMG.
Sí, KPMG.
Sí, exacto, que parece que é un brazo italiano dunha xigante da consultora da Universidade Comercial de Luigi Bocconi, unha universidade privada de negocios,
¿no? Sí, onde estudiou Mario Monti.
Ajá. Bueno, se dedicas a estudiar empresas estatales en todos os Estados membros da Unión Europea para alentar a adopción de mellores prácticas en materia de xestión, incluída pois, a reestructuración e as privatizacións, ¿no?
Claro. Que ao final, bueno, el mecanismo pasa aquí igual, ¿no? Uh-huh. Zaragoza hizo lo mismo, le dio un contrato a una de estas de los cuatro grandes, que, eso, que ya sabemos también la fama que han tenido en la crisis y lo bien que auditaban, y entonces le pides un informe que te diga que es mucho mejor y más rentable privatizar, y luego te da una legitimidad moral para hacerlo porque te lo han recomendado, y te lo ha recomendado una empresa privada que luego vuelva a participar del negocio de la privatización. Es decir, la trampa es perfecta, y es a nivel estatal y a nivel europeo, ¿no? Y hincapié en varias entradas en la Unión Europea, porque con tanto Cataluña estamos dándole una tregua a la situación política y económica de este país y la situación de la Unión Europea, ¿no? Y entonces hay que recordar.
Xa, xa. Bueno, en fin, este é un dos chamados catro grandes, ¿no? Que ofrece eses servicios de impostos, contabilidade, auditoría a empresas e particulares en todo o mundo, e aconsella regularmente aos gobiernos sobre a reforma ou a reestructuración, esas palabras que, que a veces son código para a privatización de servicios públicos, bueno, as que todos coñecemos, agua, finanzas e outros activos do goberno. Mientras tanto, a través dos seus equipos de servicios profesionais, pues tamén está ben posicionada para beneficiarse despois de unha das privatizacións, como cando se crean, en fin, novas oportunidades de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que recentemente apareceu nos titulares como unha das varias compañías que están implicadas no escándalo Gupta en Sudáfrica.
Sí, a familia Gupta é unha familia india moi rica, e parece ser que en connivencia con esta auditora hicieron grandes contratos estatales. Pero estas empresas tienen una cosa: aunque los pillen un renuncio y aunque las cacen un caso de corrupción, no se desprestigian nunca. Siga.
Sí, sí, es curioso, ¿no? Porque en fin, en algún otro sector, cuando alguien meta pata tanto, como pasó a mayoría de todas estas empresas con tema de la crisis, pois, hombre, quedarían desprestigiados, non? Pois estos se foron prácticamente todos de rositas.
Sí,
¿no?
Sí, no, incluso el caso de Olite, que es otra de las Big Four, de las cuatro grandes, estaba implicada en el caso Bankia, pero da igual, la siguen llamando para darles dinero, para que les den informes, que le digan que tienen que privatizarlo todo.
E importa a propiedad, non? O tipo de propiedad, non?
Claro.
Importa moito.
Claro, porque es que estas consultoras te dicen que lo privatizado funciona mejor y te lo venden y te lo explican, ¿no?
Sí.
Y no está claro, bueno, más bien está demostrado al contrario, lo hemos visto con la remunicipalización del agua, que ahora intentan que hasta sea ilegal. Sí. Hemos visto que la mayoría de las veces es mucho mejor, más rentable y más ético, desde luego, que la empresa pertenezca al Estado.
E cando falamos eso de privatizacións, en servicios esenciales ou en servicios como poden ser a saúde ou antes falábamos da auga, pues bueno, tamén, como te dices, incluso moito máis ético, ¿no?
Sí.
Porque, en fin, parece que ao final tratase casi de confundir a todo o mundo, porque unha empresa, calquera empresa privada, pues ten un fin, que obter beneficios, ¿no? Obtención de beneficios. Por tanto, non se trata de ningún ONG, non ten necesariamente, sino en todo o contrario, non ten por que ser máis eficiente que
claro, que el sector público. Aunque nos venden que los beneficios los obtienen porque están mejor gestionadas, no es verdad. Los beneficios los obtienen porque le pagan menos al trabajador y porque nos cobran más a los consumidores. Solo salen de esas dos cosas. Por mucho que digan.
Porque moitas veces desde o sector, desde o propio, desde a xestión que se fai do sector público, pois parece que en moitas ocasións dá a impresión que intencionadamente se pretende que funcione mal determinados servicios para que,
para logo ser privatizados,
para xustificar esas privatizacións, non? Así que hai ese mito da eficiencia da privatización, non, non está por demostrar.
No, y ahí,
más aparte, o contrario, casi, casi.
Que cuando los servicios son imprescindibles, yo saber que me tengo que operar y que me lo diga un señor que no le va ni le viene, y que me lo diga uno que va a incentivos, yo me fío más, desde luego, al señor que no le va ni le viene, que al que va a incentivos. Claro, hay cosas que caen de cajón.
Sí, 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 sí. En fin, non hai evidentemente evidencia empírica de que o sector privado sexa intrínsecamente máis eficiente que o sector público. É a sorprendente conclusión de unha revisión exhaustiva de centos de estudios que cubren todas as formas de privatización en moitos sectores diferentes, e que se levou a cabo pola Unidade de Investigación Internacional de Servicios Públicos, PSIRU, en nome da Unión do Sector Público Europeo, desmontando un pouco ese mito de que os servicios privados son máis eficientes, ¿no? Algo que, por outro lado, en fin, tiñamos como bastante, vamos, bastante claro, ¿no?
Lo teníamos claro hasta el mantra de estos de los poderes que nos empezaron a comer el coco, porque la empresa privada tiene que ser rentable, y lo rentable no es social, es decir, que hay cosas que tienen que ser sociales y no rentables. Y bueno, ¿de dónde saca esta noticia? Porque esta noticia tampoco viene en la prensa que informa. Es de un boletín del Observatorio Europeo, que me manda, porque están controlando todo, ese que te hace una rutita por los lobbies de Bruselas, y que pidieron información sobre eso, porque esto lo lleva una comisión que se llama Semestral, y le han negado la información de a qué conclusiones ha llegado. Es decir, todo es oscurantismo, ¿no?
Bueno, pois parece que se chegou á conclusión de que cuestionouse a suposición de que a privatización ou as asociacións público-privadas sempre poden, que sae outra, esas asociacións público-privadas as que se recurre tamén moitas veces, pois que sempre poden ofrecer un determinado nivel de servicios con menores custos que insumos no sector público, e a pesar de esos achadegos, o mito da eficiencia da privatización parece seguir dominando entre algúns círculos da élite da Unión Europea, ¿no? Bueno, recordas aí que nos últimos anos se xeneralizou a tendencia desde Nova Delhi a Barcelona, desde Argentina a Alemania, en milleiros de políticos, funcionarios públicos, traballadores, sindicatos e movimentos sociales retroceder unha privatización, e están revitalizando os servicios públicos. Parece que as tendencias agora mesmo en moitas cidades é precisamente de tratar de recuperar, que ás veces con dificultades legales incluso,
sí,
¿no? Para poder facelo.
E exigiendo indemnizaciones, etcétera. Lo que pasa que a veces a ellos les es muy rentable, porque en el caso del agua no arreglan los conductos durante años, aguantan así, y luego cuando remunicipalizas tienes que volver a renovar toda los conductos.
Xa. En fin, falamos de desigualdad tamén, Ángeles.
Claro,
falamos de desigualdad porque hai un informe tamén de unha, en fin, de unha consultoría destas, non?
Sí, no, nada sospechoso.
Nada sospechosa, de Pricewaterhouse, que recoñece que os multimillonarios controlan hasta 6 billóns de dólares, creceron un 17% o ano pasado, en 2016, e creo que aquí en España, pois, en fin, o crecemento de millonarios é moi importante.
Sí, no, o goberno lo hizo moi ben, estamos de terceros en a Unión Europea, el aumento de millonarios,
claro,
para que luego nos vendan.
Claro que eso vai paralelo tamén ao retroceso.
Claro, esto está relacionado con las privatizaciones, claro, tamén con los recortes y con todo. Quiero decir, eso que decimos, siempre es un mismo post. Todo está unido, y tiene mucho que ver la postura de la Unión Europea, lo que mandan los gobiernos y los gobiernos con esta desigualdad. Y claro, esa pescadilla que se muerde la cola, porque cuanto más dinero tengan estos millonarios, más poder, y más van a dictar órdenes a los gobiernos, que van a hacer lo que ellos quieran.
Claro que a veces chega un momento en que hasta os propios millonarios empezan a preocuparse,
sí,
pola tremenda desigualdad, pola tremenda diferencia que hai entre uns e outros, e porque, claro, os que xa lles vai quedando pouco ou casi nada, pues igual algún día se rebelan y bueno, y eso provoca inquietud, ¿no?
Claro, todo, claro, lo curioso es que los millonarios siempre tienen que querer más. Uh-huh. Y uno no importa, pero como todos consiguieron más, ahora se dan cuenta que han tensado la cuerda demasiado, ¿no? Y algunos están preocupados. Como el mismo Soros, creo que decía que él quería pagar más impuestos, porque uh-huh. otra de las cosas que ocurre es que los ricos cada vez, en esta tendencia neoliberal, pagan menos, entonces sí. todas las cargas justo están sobre los trabajadores, que le vuelvas a sacar el dinero vía empresas privatizadas. Uh-huh. Entonces ellos tienen miedo, porque la desigualdad en 1905, después de 1905, sabemos que pasó la Primera Guerra Mundial y la crisis de las democracias, el sí. fascismo, etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Quiero decir, y curiosamente además la gente cuando está mal, pues se tiran manos de la extrema derecha, no sé por qué, pero históricamente en el siglo XX lo hemos visto, ¿no?
Sí, sí.
Lo cual también es otro sí. peligro, ¿no?
Dice que este efecto, esta desigualdad tremenda y este aumento de los millonarios asusta a los acaparadores, se parece que no preocupa tanto a los despojados que... En fin, andan máis preocupados polo problema catalán, ¿no?
Sí.
Moitas veces pues, dá esa impresión e esa xente envolta en bandeiras por aí.
Sí. En fin, es curioso sí. que estén preocupados os millonarios por la desigualdad e as víctimas de la desigualdad non estén preocupados por ello, ¿no? No deja de ser unha comedura de coco.
Bueno, pois parece que o goberno deste país foi o terceiro que mellor fixo os deberes, como te decías, para favorecer as élites. España foi o terceiro país no que a riqueza dos máis ricos creceu máis nun exercicio, ¿no? A cabeza está Francia, donde o patrimonio dos multimillonarios creceu en 2016 un 15%, impulsado igualmente polas fortunas de un puñado de familias. Despois, segundo lugar, Suiza, o Reino Unido ocupa o cuarto lugar e Alemania o quinto e España o terceiro.
Tercer país da Unión
Europea. Non fixo mal o goberno en ese campo, ¿no?
No, bueno, y tanto es así que le escuché el otro día que la Unión Europea recomendaba que se limen las desigualdades. Uh-huh. Ah, pero no es vinculante como los recortes. Eso no es vinculante.
O que son vinculantes son los recortes. En fin, que nos quedamos sin tempo, Ángeles.
Bueno.
Como sempre, esto, quero agradecerche que nos acompañaras estes minutos. A semana que ven seguimos falando, se si
vale,
te parece. Recordolles que, bueno, poden acceder ao blog de Ángeles, angelesgarciaportela.com, e ali, pues, bueno, aparte de ver as súas entradas, poden comentalas. E ademais, creo que Ángeles ten a sana costume de contestar
sí,
tamén
a todo o mundo.
Moi ben, Ángeles, pois pues, nada, que benvido outra vez. Vemos a próxima semana.
A vosotros.
Hasta logo. Thank you.